Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Bueno, pues saludamos con mucho gusto a nuestros especialistas esta mañana para la mesa de análisis social. Hoy con un tema muy, muy, muy importante, me parece a mí, y ya les hemos venido contando a lo largo de la mañana. Pues la situación de riesgo en la que estamos hoy en Querétaro por el tema del coronavirus, yo creo que estadísticamente no habíamos estado tan cerca de podernos contagiar. Hay una alta probabilidad de ello. Así que, queridos amigos, pues a cuidarnos mucho. Como ya les decía antes del corte, por nosotros, por nuestras familias, pero también pensar en el personal médico que ha estado en esta batalla durante todo este tiempo. Y bueno, pues para hablar justamente de este asunto, saludamos con muchísimo gusto a nuestros invitados de esta mañana. Saludo a Andrés Juárez, coordinador estatal de socorros de la Cruz Roja. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a mis compañeros de Panel de Gallas.
Al contrario, bienvenido y muy buenos días. Está también el doctor Rubén Vargas, quien es urgenciólogo en el Hospital H+. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Vamos a conectarnos con el doctor Rubén Vargas en un instante y, por supuesto, también saludar con mucho gusto esta mañana a tenemos un tercer invitado, el doctor Daniel. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días.
Hola, hola, buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación y gracias a ti y a todo tu público.
Al contrario, muy bienvenido y qué gustazo tener la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Y bueno, pues han estado ahí al pie del cañón en esta, yo le he llamado desde el principio, esta es la tercera guerra mundial, queridos amigos, y no hay que verlo como nada menor a ello, porque hoy toda la humanidad está involucrada en este tema de riesgo frente a este enemigo microscópico que es el coronavirus, y bueno, pues que ha causado millones de personas contagiadas y fallecidos también. Es una terrible realidad el hecho de que hoy apenas vamos en este proceso, gracias a las farmacéuticas, para poder desarrollar a lo mejor una vacuna, pero todavía no hay absolutamente nada de ello, por lo tanto hay que seguirnos cuidando. Y quienes han estado en la trinchera todos los días, cada minuto, cada segundo, han sido los integrantes del personal médico, médicas, médicos, enfermeras y enfermeros han estado ahí. Y la verdad es que creo que poco hemos reparado en el hecho de que pues también han tenido que estar ahí al pie del cañón por su obligación, por su compromiso, pero han perdido muchos amigos la batalla en este sentido. Andrés, pues platicar contigo, ¿cómo has vivido, cómo ha vivido la gente de Cruz Roja este momento tan lamentable?
Hemos pasado por diferentes etapas, Ángel. Como bien lo dices, esto ya ha durado bastante tiempo. Originalmente, cuando esto comenzó, se nos pintó un panorama que se estimaba de 3 a 4 meses de epidemia en ese entonces. Y bueno, le entramos, igual que todo el personal de la salud, sabíamos que teníamos que estar ahí. Y en un principio, pues fue de expectativa, fue de comenzar a adaptarnos a estos nuevos procedimientos, estos nuevos procesos de los que no estábamos acostumbrados. De miedo también, claro, del miedo del contagio, del miedo de que nosotros o alguno de nuestros familiares por consecuencia pudieras resultar contagiado. Uh-huh. Posteriormente, pues ya con el paso de los días, de los meses, cada paciente que atendemos, se nos dio más esa parte de ya no confiarnos, pero sí estar un poco más tranquilos en la cuestión de la experiencia que íbamos adquiriendo. Y pues con el paso del tiempo, te puedo decir que al día de hoy ya también estuvimos cansados, ¿no? Estamos agotados física, emocionalmente.
Claro.
El personal no se ha bajado del barco, siguen ahí, siguen todos los días, 24 horas, 7 días de la semana, al pie del cañón, saliendo a atender pacientes, a trasladar pacientes a los hospitales. Y sí, también estamos en un momento de, no te quiero decir de desesperación, pero sí en un momento de quizá tristeza, ¿no? De tristeza al ver que esto sigue, seguirá, por lo menos los próximos 2 o 3 meses, uh-huh. Se estima que la curva pues continúe en esta tendencia. Y por qué no decirlo, un poco así de coraje, al ver que desafortunadamente hay personas que siguen sin tomarse en serio la enfermedad, ¿no? Uh-huh. Sabemos que hay personas que sí se cuidan, porque lo hemos visto, lo hemos constatado, y sabemos que hay personas que no lo hacen. Y esas personas son las que nos entristece, porque en la medida de que continuemos con ciertos patrones o con ciertas actividades que no son esenciales, sabemos que sí o sí va a seguir circulando el virus, y por lo tanto, pues nosotros seguiremos ahí.
Por supuesto. Doctor Rubén Vargas, preguntarle también desde su óptica, con la gente con la que usted ha estado en contacto, el personal médico, ¿qué le, ahora sí déjeme preguntárselo así, qué le provoca el saber que hay gente que, pues no sé, como que siente que ya son Superman y que no les va a pegar, y sin embargo, pues sabemos de los casos de personas que no se cuidaron y ahora están enfrentando esta terrible enfermedad, pero que además, pues obviamente los ponen en riesgo ustedes también, doctor.
Hola, muy buenos días, Ángel. Exactamente, existen varias personas que todavía un poquito inconscientes de la situación actual. Ves que al principio estaban haciendo filas para comprar diferentes compras de pánico, y últimamente pues estaban dando tanques de oxígeno. Esto cada vez está más fuerte. Hemos atendido varios pacientes en domicilio, en donde por recursos económicos es difícil que ingresen a un centro de servicios médicos.
Sí.
Cada vez que la gente empieza a hacer esto de forma inconsciente, hasta que no le tenga algún familiar, es cuando el impacto económico, cuando esté ahí presente, uh-huh, en todo.
Bien, muchas gracias. Doctor Daniel, preguntarle también su experiencia. ¿Cómo vive el personal médico pues esto que pareciera que lo percibimos, ¿no? Un poco el fastidio por parte de la ciudadanía de llevar a cabo todos los protocolos y entonces empezar a relajarlos, que nos ha llevado al punto en el que estamos el día de hoy, a la vueltita de volver al semáforo rojo, doctor.
Yo creo que son varios panoramas. Esto me lo ha enseñado el hecho de haber ya padecido la enfermedad.
Imagínese.
Y en un grado moderado. Uh-huh. Obviamente vas a pasar por diferentes etapas, desde la tristeza, la irritabilidad, la frustración, y debemos llegar a un punto donde nos tenemos que adaptar. Tampoco estamos invitando a que la gente esté saliendo. Uh-huh. Yo invitaría más a hacer un poco más de conciencia. Desde un principio se había mencionado el lavado de manos, y ya prácticamente lo hemos olvidado, siendo que es uno de los mayores medidas, ¿no? Uh-huh. Sabemos también el uso de los cubrebocas, pero también no sabemos usarlo, no sabemos colocarlo y sobre todo retirarlo.
¡Qué bárbaro!
No tenemos el conocimiento de dónde almacenarlo, ¿no? Uh-huh. Al final del día no sabemos si lo tenemos que guardar en la bolsa, si lo podemos poner en una envoltura plástica. Son muchísimos factores que yo creo que deberíamos de promover como equipo de salud. Evidentemente tus medios de comunicación son una gran herramienta que nos puede ayudar para que la población se dé cuenta de todo lo que estamos sufriendo. Al final del día, todos los servicios de salud a nivel nacional, estatal, en algún momento dado se pueden ver colapsados, y es lo que no podemos impedir si no tomamos las medidas necesarias, si no hacemos conciencia de toda la sociedad, que debemos de ser un equipo. Tenemos que empujar todo esto como un equipo de trabajo. Y definitivamente como médicos cada vez estamos representando más el agotamiento físico.
Claro.
Pero ¿por qué no también hablarlo, no? Uh-huh. Un agotamiento psicológico, el ver el diario, es de diario y tenemos que decirlo, la muerte frente a nuestros ojos.
Así es.
Ver cómo la gente... por más que podamos hacer todas las medidas de rescate, medidas heroicas, intubaciones, no estamos logrando las metas que quisiéramos. Y eso, al final del día, los médicos nos va agotando. No, uh-huh, no estudiamos, no nos preparamos para ver a la gente fallecer, sino nos preparamos para verlos vivir y recuperar su salud. Situación que hoy por hoy ya no es real, no es real. Y créanme que ese sufrimiento es difícil poderlo llevar el día a día a casa con tus familiares y no poder hablar de ello es complicado.
Qué lamentable circunstancia. Permítanme saludar también, integrar esta mesa al doctor Iván Martínez, quien es médico especialista en el Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. Doctor, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo.
Estimado Ángel, qué gusto saludarte nuevamente en una mesa de análisis social contigo. Gracias por la confianza. Saludo a tu auditorio y un abrazo muy fuerte a ti, a Per y a todo el equipo de RR Noticias.
No, hombre, al contrario, doctor. Ya sabe que esta es su casa, igual que la invitación y además el agradecimiento al resto de nuestros invitados. Preguntarle, doctor Martínez, justamente hablamos de esta circunstancia, la fatiga física, pero también emocional que están viviendo, que vivimos todos como sociedad ante este tema de la pandemia, que ha hecho que mucha gente vaya bajando la guardia y que nos tengan los niveles que tenemos el día de hoy, y que se traduce también un poco en esta fatiga emocional, mental que estamos viviendo. Hay ya varios estudios que empiezan a surgir a propósito de lo que como sociedad estamos experimentando, no solo en México, sino a nivel mundial, frente al tema de la pandemia, pero pues a ustedes como integrantes del equipo médico y soldados de esta trinchera, como bien decía el doctor Daniel, pues les ha tocado ver y seguir viendo todos estos días pues gente que va falleciendo y que muchos de ellos pues a lo mejor ni cuenta se dieron el riesgo en el que estaban incurriendo al ir bajando la guardia.
Exactamente, Ángel. Mira, tengo historias desgarradoras de un servidor desde la trinchera donde hoy está. Me toca ver el día a día de cada uno de los médicos y de muchas de las necesidades en todos los aspectos. Carencias porque no hay recursos que alcance, problemas directamente relacionados con, como lo decía Daniel, que además con Daniel, el doctor Daniel, tengo una cercanía muy importante por el área laboral. Uh-huh. El doctor es un gran médico, lo he visto sin con esto pretender evidenciar a nadie, en un estado de shock en algunos momentos muy entendible. Porque como bien te lo dije, estamos hablando de muerte y de mucha muerte.
Claro.
Ángel, no se trata de ser alarmista, pero digo, muy rápido, hace 2 meses veníamos con 215 casos en Querétaro cada día. Uh-huh. Todavía el sábado pasado hicimos 366, si no puede ser.
Y se lo pongo peor, en el número que me mandó Gobierno del Estado hace unas horas, 515, o sea, no puede ser posible que en solo 24 horas se hayan contagiado 500 personas de este tema, lo cual implica que estamos bajando la guardia y que nos está valiendo gorro.
Es brutal. Y el tema es que esto, Ángel, es el reporte oficial, porque es el que nos le llega al Gobierno del Estado.
Claro.
Y de todas las dependencias. Pero existe algo que se llama subregistro. Estos uh-huh. pacientes que lamentablemente murieron en casa y que claro. No supo por qué. Estos pacientes que no llegaron a los servicios de salud y murieron en el Inter, o incluso aquellos que por algún tema se confundió el diagnóstico. El doctor Rubén Vargas, que hoy está contigo, tiene experiencia en manejar a muchos pacientes de los síntomas que le llamamos atípicos. Uh-huh. Empiezas con una diarrea y no piensas que es COVID, y tarde o temprano debuta el COVID, pero de tal magnitud que puede llevarte a la muerte. Estamos hablando de un tema muy, muy importante, 19,166 casos en Querétaro, no es algo sencillo. Estamos hablando de números que donde se perdió el control. Entiendo que el tema invierno está influyendo, pero también responsabilidad social.
Claro.
Creo que nos toca a todos los médicos. Hacemos nuestra parte desde este lado de la trinchera. Me toca ver no solo médicos, enfermeras, equipo uh-huh. de salud, radiólogos, de higiene y limpieza, todos los días, a cada hora, dividiéndose en lo que hemos llamado técnicamente equipos COVID, que es todo un grupo de médicos y de personal de salud uh-huh. que se juntan, enfermeras, tiene que hacer una labor fundamental, el radiólogo, cada uno, incluso nuestros médicos residentes e internos, armando todo un equipo para resolver, para salvar la vida de los pacientes que cada vez llegan peor. El tema no es un juego, no es momento de decir no existe, no es un tema nos lleve a pensar que esto es un invento, es algo escabroso, y lo que vivimos día a día ahí. Tengo muchos compañeros que hoy por hoy tienen que estar con apoyo psicológico. Claro. De la cantidad de muertes que vive uno por día antes.
Claro. Y parece que no entendemos esa circunstancia. A mí me duele profundamente el contarles, queridos amigos, los reportes que tengo de gente que nos envía sus mensajes, los reportes. Ustedes lo han oído aquí. Oye, yo paso todos los días por tal parte y aquello estaba rotado. Oye, el centro comercial. Oye, el restaurante. Oye, en la calle. La gente que no se pone el cubrebocas. Los que lo traen como si fuera una cofia. Los que se lo ponen en la garganta. Los que no entienden que esta es una circunstancia, de veras se los digo y no me canso de decirlo y no me voy a cansar de decirlo estos días, estamos en el peor momento de la pandemia aquí en Querétaro, estamos en un momento en el que estadísticamente es mucho más fácil contagiarte hoy que hace 15 días, que hace un mes, que hace 6 meses. Y hoy, lamentablemente, veo gente que siente que pues esto ya, o sea, ya se acabó la época COVID y entonces ahora ahí vienen las Navidades, vamos a ponernos todos muy contentos y a no cuidarnos. Es un gravísimo riesgo que hoy tiene, pues, atiborrados las camas de hospital, que tiene un número cada vez más creciente de contagios y que nos tiene a la vuelta de irnos otra vez al confinamiento con todo lo que eso implica, con todo eso que ya vivimos hace meses, queridos amigos. De verdad, no puedo entender, y te lo cuento, Andrés, se los cuento a nuestros amigos integrantes de la mesa, es muy frustrante el venir a platicarles a ustedes, como lo hicimos el día de hoy, el hecho de que mientras los casos se elevan, pues hay reportes de la autoridad de que tuvieron que cancelar pues hasta un palenque y un table que estaban atiborrados de gente que fueron a dar la vuelta. No lo entiendo, Andrés, pero ojalá que tú nos pudieras platicar, Andrés Juárez, coordinador estatal de socorros de Cruz Roja, ¿cuál es el Via Crucis que les toca a ustedes vivir como integrantes de Cruz Roja todos los días cuando les toca ir a recoger un paciente COVID?
Pues son diferentes escenarios, Ángel. Fíjate que algo que hemos observado últimamente y que es diferencial al principio de la pandemia es que muchos de los pacientes por los cuales llegamos a sus domicilios son personas que ya tienen varios días en sus casas con manejo con algunos con tanques de oxígeno, con medicamentos, bueno, recetados por algún médico facultativo que fueron a alguna consulta. Uh-huh. Y muchos de ellos no quieren ir a los hospitales. Y cuando nosotros llegamos y empezamos a preguntar el historial, ¿no? Desde cuándo se sienten mal, ya llevan varios días con dificultad para respirar. Y a diferencia de los primeros meses, siento que ahora nos están llamando y llegamos muy tarde por ellos. Es decir, personas que ya tienen altas necesidades de oxígeno, que uh-huh. ya tienen dificultad respiratoria muy, muy evidente. Y esto, pues, evidentemente, su pronóstico es más complicado, ¿no? Sí, solo como un dato, este mes, en lo que va de noviembre, tenemos un promedio de casos atendidos de 8.6, cuando el histórico desde que empezó la pandemia es de 4.7.
Fíjate nada más.
Estoy hablando que este mes hemos prácticamente duplicado la cantidad de casos atendidos cada día. Y comparto el comentario de los compañeros del panel, de los médicos, a quienes de verdad que admiramos y respetamos mucho, reconocemos su trabajo. A nosotros nos toca la parte de llevárselos a los hospitales, entregárselos, y vemos sus caras de desesperación, porque pues cada sí. vez que llegamos con un paciente es otro, y volvemos a regresar a las dos uh-huh, horas con otro, uh-huh, uh-huh. Y esto no para, ¿no? Todos los días, no hay día que no visitemos hospitales para ir a llevarles pacientes, y los vemos agotados, exhaustos, y de alguna manera con desesperanza hasta cierto punto, ¿no?
Claro. Doctor Rubén Vargas, urgenciólogo del hospital H+, doctor Vargas, pues reitero, o sea, ojalá que pudiéramos hacer entender a las personas que el día de hoy están desestimando este grave padecimiento. ¿A usted le ha tocado ver justamente a personas que están en esta enfermedad? ¿Hay alguien que supone, no sé, que ya pasamos lo peor, cuando evidentemente no es así? ¿Cómo lo vive un paciente de COVID y sobre todo cómo lo vive la familia, doctor?
Muy buena pregunta. Mira, recientemente estoy atendiendo un paciente con COVID que está ingresado ahí en el área respiratoria del hospital. Yo no estoy directamente con él, pero está con el equipo médico de ahí del hospital. Y su familia está en Estados Unidos, entonces es algo muy frustrante porque tengo que estar en contacto con la familia, con su esposa. Y me imagino, te imaginas el llanto de la esposa.
Por supuesto.
Al saber que se va a intubar el paciente, al saber que está crítico, que en 10 días ha estado evolucionando al fallo respiratorio cada vez más fuerte, uh-huh, y que está luchando por su vida, ¿no? Entonces, uh-huh, esto, créeme que sí es algo impactante para tanto para la familia, porque este paciente tiene dos hijos pequeños. Entonces, es bastante conmovedor para la parte del área médica. Y personalmente, pues también, porque también tenemos familiares infectados o se infectaron y fallecieron de todo esto.
Fíjate nada.
Entonces te pones en su papel también de familiar y dices, está a kilómetros de distancia. Y también esto te ayuda también para ser más empático con ellos. Uh-huh. A decir que vamos a echarle todas las ganas, que está haciendo todo lo mejor y es la verdad. Y esto es lo difícil, ¿no? Estar haciendo este equilibrio de empatía.
Doctor Daniel Cruz, preguntarle lo mismo, o sea que usted nos puede contar seguramente montones de historias de estos familiares que a lo mejor no hemos hecho conciencia, pero se los reitero, amigos, una vez que una persona con COVID la levantan de su casa y se la llevan, sabrá Dios si regrese a la casa y probablemente sea la última vez que lo veamos si es que evoluciona negativamente la enfermedad dentro del hospital. ¿Es así, doctor?
Sí, realmente es doloroso aceptar nuestra realidad. Sí, se vive esto el día a día. Es doloroso poder valorar al abuelito, a la abuelita, uh-huh, y cuando estás haciendo esa valoración, darte cuenta que la hija, los nietos están infectados y ellos piensan que no necesitan la atención hospitalaria y tenemos a todo el núcleo familiar hospitalizado.
Imagínate eso.
Y cuando quieres dar los informes los tienes que dar a una cama al lado, a un cubículo al lado, porque toda la familia está hospitalizada. Eso es bastante doloroso, ver que tienes que llenar un certificado de una mujer de 35 años, de 25 años, la cual acaba de dejar huérfanos a sus dos hijos.
¡Qué horror!
Eso es lo doloroso, pensar que al final esto no es real. Es tan real que lo vivimos a diario. Las lágrimas, tengo la oportunidad de estar atendiendo en unidades de cuidados intensivos y nos pasan las cartas para podérselas leer a los pacientes cuando comienzan a tener un estado de despierto. Y definitivamente hemos llegado en ocasiones a llorar con los propios pacientes porque claro, definitivamente son dolorosas esas cartas, ver que el paciente no mejora y cómo se vive el sufrimiento en cada una de las familias, cómo están perdiendo a sus seres queridos, y no es uno o dos pacientes, uno o dos familiares, hemos tenido familias enteras que han desaparecido.
Imagínate,
todos han fallecido, y de verdad que ese llanto, como lo menciona mi compañero Rubén Vargas, de cada uno de los familiares es un llanto que rompe el corazón, que definitivamente no podemos ser tan insensibles y decir que por ser médicos no sentimos, ¿no? Al final del día también somos humanos antes que médicos. Y sí, definitivamente nos toca vivir este sufrimiento día a día. No es fácil.
Qué terror. Porque
no es algo fácil.
Nos queda un minuto para cerrar esta mesa. Yo quisiera pedirle al doctor Iván Martínez, médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro, pues en los 50 segundos que nos quedan para esta mesa, doctor, un mensaje para nuestros amigos radioescuchas.
Muy rápido. Oye, quiero cerrar con esto. Espero que todo deje muy claro el tema. Hoy hubo muchos amigos que quisieron estar en tu mesa por la autenticidad, por la credibilidad, por lo que implica estar en RR Noticias. Y no pudieron porque dijeron, si estoy ahí voy a reventar en llanto, o si estoy ahí voy a reventar en coraje con todo lo que estamos dejando de hacer como sociedad, incluso como instituciones, o por el llanto de lo que vivo todos los días. Y me dijeron, dame un momento y después lo retomamos. Así de importante está siendo el problema a nivel de salud de los que vivimos la tragedia. Yo le platico a mi familia y con esto cierro. Si ustedes vieran lo que yo vivo todos los días con cada uno de nuestros compañeros en el instituto, les prometo que no saldría ni en la calle sin un cubrebocas o sin las medidas básicas de resguardo o de sana distancia.
Ojalá que esto nos sirva para reflexionar. Hoy estamos en el peor momento de la pandemia en Querétaro y estamos a la vuelta de volvernos a ir al confinamiento por mucha gente que sigue sin entender lo grave de esta circunstancia. Ojalá que lo que escuchamos aquí con estos prestigiados médicos que todos los días tienen que vivir de frente el terror del coronavirus, ojalá que lo entendamos y que nos sirva para reflexionar en nuestras casas y con nuestras familias. A los cuatro, agradecerles profundamente la oportunidad de estar con nosotros. Andrés Juárez, coordinador estatal de Socorros de Cruz Roja. Gracias, bienvenido.
Gracias, Ángel. Un gusto. Que tengan muy buen día.
El doctor Rubén Vargas, urgenciólogo del Hospital H+. Gracias, doctor.
Gracias, muchas gracias y un saludo para todos.
Al doctor Daniel Cruz, gracias, doctor.
Muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio.
El doctor Iván Martínez, médico especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Querétaro. Gracias, doctor.
Gracias, estimado Ángel. Gracias a todas las noticias.
A los cuatro, agradecerles profundamente su dedicación, su tiempo, la gran lucha que están dando y pedirles, por favor, que se cuiden mucho. Señores, que estén muy bien. Amigos, la mesa se queda colgada en rrnoticias.mx, en el Facebook y en el Twitter para que me ayuden a compartirla y que hagamos conciencia sobre lo grave de esta circunstancia hoy en día.